Los antiguos integrantes de la guerrilla de las FARC han dicho en carta que dirigen a la JEP que van a decir la verdad, que tienen muchas cosas por contar y que lo van a hacer sobre algunos de los episodios que más han tocado a los colombianos durante las últimas décadas. Uno de ellos, el asesinato del exministro Álvaro Gómez Hurtado, 2 de noviembre de 1995. Este caso ha generado especial conmoción el fin de semana, como quiera que de parte y parte, y son varias las partes involucradas, ha habido comentarios, declaraciones, manifestaciones de molestia, solidaridad, extrañeza, sorpresa, incredulidad y todo lo que se quiera que puede rodear el descubrimiento de la verdad de un episodio tan doloroso para los colombianos. Una verdad que todavía no tenemos, una verdad que tiene muchas aristas y que merece ser entregada a los colombianos sin que medien intereses políticos, intereses de grupo, beneficios para algunos de esos grupos, para algunas minorías. La verdad como debe ser, la verdad verdadera. Vamos a ver si lo logramos algún día, pero por supuesto uno con tantos años de ver estas cosas dice, caramba, vuelve a llover sobre mojado y vuelve a enredarse este asunto. Nos acompaña a esta hora Enrique Gómez Martínez, el sobrino y abogado de la familia de Álvaro Gómez Hurtado. Doctor Gómez, muy buenos días.
Gustavo, buenos días. Un saludo a usted, a Hernando, a Marla, a todos los miembros de su mesa de trabajo y a su audiencia.
Doctor Gómez, ¿la familia le cree algo a los exmiembros de las FARC?
En esta etapa, pues muy poco, porque es una manifestación pues que carece de cualquier elemento que permita validar en circunstancias de tiempo, modo y lugar para establecer la veracidad de esa afirmación que debe ser establecida, y esperamos pues que la Justicia Especial para la Paz no pretenda seguir adelante con esta mera manifestación para efectos de crear resultados a nivel de competencia. Y pues le queda a uno la sorpresa, porque esta organización guerrillera ha reivindicado en el pasado hasta los crímenes más atroces. Era un movimiento revolucionario que veía en Álvaro Gómez un enemigo significativo de sus aspiraciones, y no me cabe en la cabeza que pueda aguantarse las ganas de reivindicar un triunfo revolucionario como la muerte de Álvaro Gómez durante 25 años. No hay, Gustavo, ningún reporte de inteligencia militar. Yo he estudiado esto durante 12 años con muchísimo, muchísimo cuidado. Los militares se han tenido que defender de muchas falsas imputaciones en este proceso. ¿Y cómo resulta ser posible que no haya en un país donde la inteligencia militar ha tenido tanto poder y tanto alcance ni una sola información en ese sentido? Y bueno, es relevante también, esta investigación ha sido sometida a probadas desviaciones, probadas en cuanto a las condenas por fraude procesal, por los falsos testimonios, falsas imputaciones. Pues de los más o menos 22 imputados, uno solo resultó condenado, y ese condenado lo defiendo yo ante la Corte Suprema, pidiendo insistentemente la revisión de su condena, porque creo que es un hombre que fue condenado sin haber cometido el delito. Y en todo ese proceso entonces nos van a decir que las FARC también desviaron la investigación. Fueron los de las FARC los que manipularon los reportes para vincular a muchachos en Sincelejo. Fueron ellos los que inventaron la hipótesis del grupo Cazadores. Fueron los que vincularon a los atracadores de Jutimico y compañía. O los que recientemente trataron de desviar nuevamente la investigación hacia Ritualejo del Río. Entonces sí me queda una inconsistencia muy de fondo, porque además recordemos, recientemente hicimos la recreación del homicidio para situar los policías en uniforme, que según varios testigos de la escena de los hechos, escoltaron a los sicarios rumbo a la carrera Caracas. Entonces, la posibilidad de que las FARC hayan cometido el homicidio supone que estuviesen también aliados con inteligencia militar para no reportar, con la fiscalía para desviar, y con la policía para efectos de cometer el delito material. Pues creo que esto no tiene peso
abogado, real. Abogado, mire, acaba de producirse un pronunciamiento de la Comisión de la Verdad, que acepta la decisión de las FARC de contar la verdad, y dice que la comisión establecerá comunicación inmediata con usted, porque dice que con familiares de Álvaro Gómez Hurtado, de Jesús Bejarano, sí, del general Fernando Landazábal, de Pablo Emilio Guarín, de Hernando Pizarro, de Fedor Rey, y con las entidades y organizaciones afectadas por los asesinatos, y que la idea es escuchar a los miembros de las FARC, que después de eso va a contrastar las versiones con las de otras personas y de otras entidades que quieran contribuir en ese ejercicio de esclarecimiento y que se pronunciará en su informe final. ¿Aceptarían ustedes participar en esta invitación que les tiende la Comisión de la Verdad?
Es la única oportunidad en que la Comisión de la Verdad ha tenido en cuenta a las víctimas de este homicidio. Estuvimos atentos y presentes en los 45 minutos que el señor Francisco de Rú nos concedió, que fue amplio y generoso, en contraste con el doctor Ernesto Zampera, quien lo escuchó durante 16 horas en dos días seguidos al aire. Entonces, claro, nosotros hemos estado preocupados por esto y creo que la opinión pública sabe que nada de eso que Ernesto Zampera y Serpa dicen sobre un móvil económico, hágame un favor, de mi familia, en esto existe. Nosotros creemos, como usted lo dijo, una verdad que tenga asiento probatorio y una verdad que muestre las responsabilidades específicas y reales de lo que sucedió. Y si hay que ir a la comisión, allá estaremos.
El expresidente Samper, junto con Horacio Serpa, se declararon en comunicado oficial el fin de semana sorprendidos. ¿Cómo recibe la familia esa sorpresa?
Yo los vi aliviados cuando los vi por televisión. Y creo que los vi como que ya tenían claro que esto iba a suceder, porque pues no puedo dejar de relacionar la reunión de Cristo, pues que ha sido un mensajero histórico de Ernesto Samper con Santos y el secretariado, esa reunión secreta y la muy coordinada intervención a principios de septiembre, tal vez el 5 o 6 de septiembre, en Piedad, Córdoba, lanzando o flotando esta versión a la prensa y al país para efectos de obtener el resultado que se pretende. Esto es una mascarada. Y creo que Ernesto Samper y Horacio Serpa pues juegan en la obra de teatro que están tratando de empujarle al pueblo colombiano, pues juegan su rol de vírgenes desconsoladas. Me las imagino a los dos con las sábanas cubriéndose, diciendo, ay, por Dios, mire todo lo que nos ha pasado, cuando ellos han sido unos instigadores de la desviación de esta investigación sistemáticos y han manejado esta y otros homicidios del 8000 con un cinismo total. La verdad es que yo quedé sorprendido. Yo pensé que en la carta sí iba a estar la monita retrechera, como para que, si ya que le iban a lavarle las culpas de tantos homicidios a Ernesto Samper, pues haber metido la monita, ¿no? Pero no. De pronto es por eso que están sorprendidos.
Estamos hablando en 6 AM con Enrique Gómez Martínez, es sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y es el abogado de la familia. El abogado de 6 AM le pregunta a don Hernando Herrera. Adelante.
Gracias, director. Doctor Enrique, con los buenos días. Usted ha señalado que esto, y además por sus investigaciones, que las conozco, han sido arduas a este respecto, que esto se trata de un montaje. De ser así, estarían mintiendo los comandantes de la FARC, y de ser así, entonces, la familia del doctor Gómez Hurtado le solicitará a la JEP excluirlos de esa jurisdicción y de ese trato especial.
Pues esperaría que haya el foro probatorio, doctor Hernando, para que, vuelvo, insisto, se especifiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, financiamiento, toma de la decisión, instrumentación, sicarios, planificación e inteligencia, ¿cierto? Para efectos de establecer si esto tiene o no alguna sidera, porque nosotros lo que buscamos es una realidad y una verdad que tenga el filtro propio de las reglas del procedimiento penal y de la sana crítica. Pero claro que si están mintiendo, pues debemos tomar las acciones legales en contra de quienes nuevamente tratan de desviar la investigación. Y sin lugar a dudas, la omisión de deber de denuncia de Piedad Córdoba pues será objeto de las acciones legales pertinentes también, porque no hay derecho que una persona que ha pontificado sobre el conflicto armado y ha dado lecciones de moral a diestra y siniestra sobre el tema de víctimas, resulta que ella sí puede ocultar información estructural, supuestamente, según su propio dicho, sobre este caso durante, qué sé yo, 20 años, y ella sí es la persona que realmente defiende a las víctimas en Colombia. No, la familia Gómez también es víctima y tiene los mismos derechos a la reparación y a saber qué ha sucedido, y ella los ha violado, además de violar la ley penal.
Doctor Enrique, ¿a usted no le parece coincidencial que precisamente la ex senadora Córdoba decida revelar esa supuesta verdad cuando fue capturado en Cabo Verde el tenebroso Alex Saab, y podría señalar algunos vínculos que él tiene con la clase política colombiana?
Yo la veo corriendo en planchas a meterse dentro de la estructura orgánica directiva de las FARC a través de la JEP. La veo corriendo, desesperada, corriendo, huyéndole a la posible imputación que pueda derivar de la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, que en la cual pues hay bastantes evidencias, no las planteo yo, son públicas, de que ella y algunos miembros de su familia se beneficiaban del fraude y de la corrupción en Venezuela, ¿no? Y el lavado, posiblemente.
Claro, doctor Gómez Martínez, en las últimas horas también se ha vuelto a recordar aquel libro o recopilación de cartas que en su momento decían en las FARC que había escrito el señor Manuel Marulanda, y en las que, en efecto, hacen una mención al asesinato de Álvaro Gómez. Y en varios momentos uno parece intuir ahí que él está hablando del caso como si conociera lo que ocurrió. Usted decía ahora que esas cartas se comprobaron falsas. ¿Es así? ¿Esas cartas no tienen ninguna, digamos, no se puede verificar que sean de verdad?
Cartas no son, son unas fotocopias. Yo las conozco, las he investigado a fondo. Están editadas en unas cadenas de correo que solo tienen un lado de la comunicación. Y las referencias son referencias ambiguas. Son unas cuatro o cinco referencias en las 200 o 250 folios que yo conozco. Entonces, que eso dé pie para eso. Y según yo recuerdo, los correos de donde salía eso no cruzaban con los correos de Raúl Reyes. Yo creo que hay que pasar por encima de esa decisión infame de la Corte Suprema de Justicia, que con un folio enterró ese computador cuando pues se supone que la verdad es lo que buscamos. Pues hay que volverlo a reabrir, prenderlo, no sé, cargarle la batería y echarle una barrita, porque yo sí lo voy a hacer. Yo sí lo voy a hacer, y esa prueba está asegurada, y esa prueba nos va a permitir también frenar esta farsa del asfalto, porque yo no puedo creer que Raúl Reyes no tenga en esa, creo que son 4 millones de archivos, no tengamos ahí elementos suficientes para establecer la veracidad o no de esta afirmación. A mí esos documentos en su momento los conoció un fiscal 20 de la Unidad Nacional de Terrorismo, y eso era pues una pista muy pobre, muy deleznable, muy deleznable, y no daba pie para seguir avanzando en esa línea de investigación. Pero sorprende, y además, o sea, yo nunca he conocido la historia de un mafioso más poderoso de Carlos Castaño. O sea, el hombre controlaba el inframundo del delito en Colombia como nadie. ¿Y ustedes creen que si eso fuera o tuviera un viso de verdad, Castaño no hubiera aprovechado para denunciarlo y fregar a sus enemigos históricos y naturales de las FARC? Mira, entonces ahora la tesis, de pronto lo que nos va a decir el secretario es que también estaban aliados con Castaño para matar a Álvaro Gómez y que por eso Castaño se quedó callado. No, yo sinceramente creo que así les hago una revisión de preliminar, nada elaborado, pero es que no, eso no suma por ningún lado, no suma por ningún lado.
Doctor Gómez, yo quiero puntualizar sobre lo que ustedes han dicho de cuestionar la competencia de la JEP en este caso, y un poco de abogada del diablo, ¿qué responsabilidad podría tener la JEP si son las mismas FARC las que ante esa justicia van a decir sus verdades, las verdades que ellos creen hacen parte del conflicto?
Pues mire, cuando se hizo Justicia y Paz, a mí me sorprendió mucho. Yo conocí a HH, el grado de detalle del compromiso con la verdad de algunos de sus paramilitares es una cosa abrumadora, porque es precisamente a través de ellos que se lograron recuperar, no sé, creo que miles de cadáveres de víctimas y desaparecidos, ¿sí? Las presentaciones que hacía sobre los crímenes contra la población civil eran unas presentaciones claras, con alcance casi que de prueba criminalística, y había realmente verdad para esas víctimas porque la información era real y había visos de realidad. Cuando se encuentra un cadáver, cuando explican y le listan los miembros que cometieron las fechorías, la razón por la cual lo hicieron. Yo no he visto eso de las FARC. El país lo que ha visto es el mismo cinismo de toda su vida guerrillera en la vida civil. Y esto les sirve también, pues, de fondo a las FARC. Mire que quién ha vuelto a pensar en las últimas 48 horas en reclutamiento de menores, en abuso sexual de menores, en fusilamiento de menores. ¿Quién ha pensado en las FARC y su alcance como organización del narcotraficante? Entonces, pues este golpe de impacto sí tiene sus beneficios para ellos. Y ahora llenarán el vacío de verdad en todos los demás delitos con esta supuesta verdad. Yo de verdad me declaro escéptico. Estoy dispuesto a validar esta como cualquier otra hipótesis. Como, por ejemplo, yo soy el que más sé sobre la supuesta hipótesis del golpe de Estado inexistente de Ernesto Samper, y yo sé por qué la Fiscalía cerró las investigaciones por golpe de Estado, y hoy sé que en los informes diarios del DAS, rendidos al señor presidente durante 1995, y en los informes semanales nunca se mencionó un rollo de sables, una posibilidad de golpe de Estado. Yo estoy dispuesto a investigar cualquier hipótesis sobre la muerte de Álvaro Gómez, eso es lo que me compete como abogado. Sí. Pero aquí que traigan evidencia, porque es claro, con una cartica no se puede.
Es lo que los colombianos queremos, que lo que declaren esté sustentado con pruebas fehacientes. Hay pronunciamiento también a esta hora del doctor Álvaro Leiva, hace un recuento de su relación en la vida con Álvaro Gómez Hurtado, con Jesús Antonio Bejarano, y dice que después de la revelación hecha por las FARC, pues se anima más en el camino de buscar la verdad y que todos los colombianos debemos construir un gran movimiento nacional por la verdad. A propósito de esa verdad, doctor Enrique Gómez, antes de despedirnos, ¿quién mató a Álvaro Gómez?
Pues yo, como le digo, de todas las hipótesis que han desviado la investigación, la que más validación y pruebas es la que ha formulado el Rasguño en el año 2010. Eso tiene hoy día 332 pruebas entre testimoniales y documentales que confirman que cuando no se pudo comprar a través de compra de votos, los votos en la Cámara de Representantes para absolver a Ernesto Samper, los gestores del narcotráfico, en particular Ignacio Londoño y Horacio Serpa, le pidieron a Orlando Henao, alias el hombre de Loberón, que les resolviera el problema porque los votos conservadores en la Cámara no votaban en la absolución por miedo a que Álvaro Gómez los destituyera, los destrozara políticamente. Y para superar ese escollo se le solicitó la vuelta a Orlando Henao y Henao pidió a cambio que tuviera unos términos más que preferenciales en el sometimiento de él y toda su bandola. Y la muerte de Álvaro Gómez se dio. Los votos los reunieron y la primera absolución de Ernesto Samper se produjo efectivamente en diciembre de 1995. No confundir con la posterior, de diciembre del 96. Y pues bellos caracteres del cartel del norte del Valle, como Alacrán, Chupeta, el Químico y el mismo Orlando Henao, tuvieron patio propio y los mejores escenarios de sometimiento negociados por Ignacio Londoño con Horacio Serpa y Ernesto Samper en plena administración. Al punto era poderoso Orlando Henao en la cárcel modelo, que pues permitió que entrara y cuidar al Tullido Herrera, que fue quien finalmente la postre lo mató en venganza por la muerte de Pacho Herrera. O sea, era el amo y señor de la modelo en el gobierno de Ernesto Samper. Entonces, pues esa hipótesis tiene confirmación de cuatro casas criminales diferentes, desde ópticas de gente que eran enemigos como criminales y son enemigos como criminales, sino todos ellos han venido confirmando el cartel de Cali, la SAUC, el cartel de Medellín, la Terraza, la oficina de Envigado, ¿sí? Y los otros lugartenientes del norte del Valle lo han confirmado. Entonces, pienso que esa hipótesis tiene un asidero en pruebas, y por una razón que yo no conozco, el sistema judicial colombiano no permite que eso vaya a un juez. Yo espero que la actual fiscalía cumpla con su promesa. Con el paquete probatorio que hay, ya se puede ir a donde un juez. ¿Por qué la urgencia de lo de la JEP? Pues porque el mismo fiscal Barbosa ha dicho que sí va a declarar Miguel Rodríguez Orejuela y Guillermo Palomar, y obviamente que Ernesto Samper no resiste esa vaina.
Es Enrique Gómez Martínez, es el abogado de la familia de Álvaro Gómez Hurtado en 6 AM hoy por hoy. Doctor Gómez, muchas gracias.
Gustavo, gracias a usted y a toda su mesa de trabajo y su audiencia. Un cordial saludo.
6 de la mañana, 20 minutos. Noticias.